Comienza Canarias Sostenible, un espacio informativo de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Producido por Radio ECA y destinado a concienciar a la población isleña sobre la importancia de la transición ecológica y la sostenibilidad. Hoy tratamos la calidad del aire de Canarias.
Muy buenas a todas y a todos. Soy Kilian Macías.
Y yo, Cristina Rodríguez.
Para captar la atención de nuestros oyentes, hoy vamos a recurrir a algo que ha estado de moda últimamente en Internet.
¿Por fin vamos a grabar un challenge de TikTok?
No, vamos a hacer una videoreacción.
Genial. ¿Y a qué vamos a reaccionar?
A la entrevista que ha hecho nuestro compañero Braulio Trujillo a nuestro experto en la materia de hoy, la calidad del aire en Canarias, don Emilio Cuevas Agulló.
Pero esa entrevista no está en un vídeo, sino en un audio. No puede ser una videoreacción.
Pues entonces hagamos una audioreacción.
Vale, dentro audio.
En la actualidad nos encontramos en una sociedad en la que los combustibles fósiles son la principal fuente de energía. Y esto se deriva, claro, en consecuencias como la contaminación atmosférica. Pero, ¿está la ciudadanía protegida ante este fenómeno? En el programa de hoy contamos con Emilio Cuevas, que es director del Centro de Investigación Atmosférica de Isaña, de la Agencia Estatal de Meteorología, y que viene a hablar sobre la calidad del aire en Canarias y nos resolverá las cuestiones que puedan surgir a este respecto. Don Emilio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a nuestro espacio, nuestro programa Canarias Sostenible.
Muchas gracias. Un placer.
En primer lugar, ¿los gases que provocan el efecto invernadero influyen en la calidad del aire? ¿Afectan al clima?
Cristina, de otra cosa no, pero de este tema sí he oído hablar mucho.
¡Sorpréndeme!
Está claro que los gases de efecto invernadero tienen que afectar a la calidad del aire. Al fin y al cabo, son gases contaminantes.
Kilian. Creo que debemos seguir con la entrevista porque tienes que aclararte con algunos conceptos.
Adelante.
Bueno, es una pregunta oportuna porque hay que distinguir entre lo que es contaminación atmosférica de lo que es gases de efecto invernadero que afectan al clima, efectivamente. La contaminación atmosférica la ocasionan básicamente aerosoles y gases reactivos como el ozono, el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, que tienen una vida muy corta en la atmósfera. En cambio, los gases de efecto invernadero nosotros no los consideramos como contaminantes en el sentido de que el respirarlo no provoca daños en la salud. Pero lo que sí provoca es un calentamiento de la atmósfera debido a que son muy absorbentes en la radiación infrarroja y, por lo tanto, son los que están provocando el calentamiento global.
¡Guau! Estaba totalmente confundido.
¿Y se estima que esto mejore, que siga así o que empeore la calidad del aire?
Bueno, la calidad del aire, como he dicho, que la separo de los gases de efecto invernadero, empeorará o mejorará dependiendo de las políticas que se sigan de calidad del aire, pues sobre todo en ciudades, en zonas industriales. En las políticas normalmente tienen una respuesta muy rápida en el comportamiento de estos gases. Es decir, por ejemplo, el COVID lo que provocó los días de confinamiento fue una mejora enorme en la calidad del aire de Santa Cruz de Tenerife o de cualquier otra ciudad, Barcelona, Madrid, Las Palmas, pero en cambio, no tuvo prácticamente ninguna repercusión sobre los gases de efecto invernadero, porque estos, la concentración de estos en la atmósfera, depende de todo lo que se ha emitido en décadas anteriores. Tiene una vida media muy larga en la atmósfera, una persistencia enorme, y por lo tanto, aunque haya un parón o una reducción en vehículos o en industria, de una forma no permanente, o sea, durante un tiempo corto, como ha sido COVID, pues no tiene ningún efecto sobre la concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, como el dióxido de carbono, el metano, el nitroso, etcétera.
Uh-huh. Se han observado ya muchas evidencias científicas que confirman ese cambio climático. Una de estas evidencias a nivel atmosférico son los niveles de CO2 a los que hemos llegado, que han superado récords históricos. ¿Qué consecuencias tiene este hecho para el archipiélago?
Bueno, supongo que por lo aisladas que están nuestras islas, no nos veremos tan afectados.
Y vuelves a estar equivocado. Atento a la respuesta de nuestro experto.
Un momento, tú me estás haciendo trampa. Tú ya has escuchado esta entrevista.
Atento.
Bueno, las consecuencias son para todo el mundo, porque realmente los gases de efecto invernadero tienen la peculiaridad de que da igual dónde se emitan. Como tienen, como he dicho antes, una vida muy larga en la atmósfera, pues da igual que se emitan aquí en Canarias o que sean emitidos en París o en Pekín. El CO2 se considera que tiene una vida efectiva de calentamiento de 100 años. En 100 años una molécula da la vuelta a la Tierra miles de veces. Por lo tanto, el calentamiento se está produciendo en todo el planeta, aunque no de forma igual en todas partes, sino más en latitudes altas. Y por lo tanto, a nivel planetario, lo que se está produciendo es un calentamiento, este aumento de gases de efecto invernadero, sobre todo del dióxido de carbono, del CO2, que está produciendo un calentamiento. Y ese calentamiento es menor a medida que vayamos yendo hacia el Ecuador. Pero lógicamente aquí también en Canarias hemos detectado este calentamiento gracias a series largas centenarias como la de Izaña, que tiene 104 años de historia, o la de Santa Cruz de Tenerife, con 100 años también de historia, y se ve un calentamiento claro, sobre todo a partir de los años 90.
Por tanto, nos empezamos a encontrar en una situación crítica para la atmósfera, pero ¿es posible hacer algo para cambiar esta situación? Y en caso de ser así, ¿en qué medida va a depender esta solución de la ciudadanía?
Un segundo.
¿Pero vas a seguir interrumpiendo la entrevista?
Sí, solo esta última vez. Supongo que en este caso las medidas que permitan cambiar la situación no solo dependerán de la ciudadanía. Seguramente podremos ayudar con comportamientos ecológicamente responsables. Sin embargo, creo que los cambios necesarios van más allá.
En este caso, y confirmando que a la tercera va la vencida, has acertado. Continuemos con la entrevista.
Bueno, estamos en una situación crítica en el sentido de que si seguimos como vamos ahora mismo y no disminuimos las emisiones, en realidad en el 2050 el objetivo es que haya emisiones cero de dióxido de carbono, o sea, que no se emita nada a la atmósfera. El COVID, por ejemplo, para que se haga una idea, ha supuesto una reducción de un 7% de las emisiones de CO2. Bueno, pues si no conseguimos estos objetivos, el incremento de temperatura será tal, por encima de 1,5, incluso 2 grados centígrados, que entramos en una zona, digamos, desconocida, con procesos meteorológicos, cambios en la atmósfera y cambios en procesos meteorológicos muy rápidos que no podríamos controlar. O sea, que no sabemos muy bien qué ocurriría exactamente, ¿no? Serían procesos incluso no lineales. La ciudadanía, por supuesto, a nivel individual, puede adoptar una serie de medidas que son interesantes, como la de utilizar pues vehículos menos contaminantes, híbridos, por ejemplo, en consumir menos electricidad, también el consumo de agua, utilizar pues bombillas que sean de bajo consumo, todo lo que lleve en realidad a que consumamos menos energía. La mejor energía es la que no se consume, pero no es suficiente. O sea, estas acciones individuales son muy bienvenidas y además está muy bien que la ciudadanía se conciencie, pero no es suficiente. Son las administraciones y sobre todo a nivel de naciones las que realmente tienen que tomar medidas, porque estamos hablando de emisiones enormes a nivel planetario y por lo tanto pues tiene que cambiar básicamente el sistema energético y el sistema económico, diría yo, a nivel mundial para poder reducir de una manera sustancial las emisiones a la atmósfera de estos gases.
Emilio Cuevas, director del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchísimas gracias por participar en este programa, en Canarias Sostenible, el programa de la actualidad medioambiental. Ha sido un placer.
Gracias a ustedes.
Buen día.
Buen día.
Ha sido muy interesante.
Estoy de acuerdo. ¿Has logrado solventar todas tus dudas?
Sí. Ahora yo tengo claro que la calidad del aire y los gases del efecto invernadero son cosas distintas e independientes. En primer lugar, que la calidad del aire va a depender de los contaminantes presentes en este, que estos pueden ser nocivos para las personas y que tienen una vida menor en la atmósfera. Por otra parte, los gases del efecto invernadero producen el calentamiento global, no producen estos problemas de salud y tienen una vida mucho mayor en la atmósfera.
Por si tienen alguna duda o desean saber más, les recomendamos acudir a la página web del Gobierno de Canarias, www.gobiernodecanarias.org/medioambiente, y consultar el apartado Calidad del Aire, donde se facilitan varios informes y documentación al respecto.
Nos despedimos hasta otro episodio.
Aquí termina Canarias Sostenible, un espacio informativo de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Producido por Radio ECA y destinado a concienciar a la población isleña sobre la importancia de la transición ecológica y la sostenibilidad.